La une, un universo.
Yeah. Comenzamos este viernes de Radio Transmisor 97.1.
Y sí, es uno.
Sí, es uno, es une. Y por qué no. Una.
Una, sí. También, sí. 97.1 es la frecuencia modulada de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, la UNE.
Esa frecuencia que hace rato que vos no cambiás.
O sea, totalmente,
en el
claro,
auto está fija, sí. en la radio de la cocina, si es que todavía queda sí. algún aparato de esas características, está. ¿Dónde más puede ser que esté?
En el automóvil.
Bueno, sí, sino también en la aplicación, que está muy buena para bajar.
Bien.
La aplicación de Radio Provincia, y ahí no necesitas antena, directamente nos escuchás por internet.
Está bueno igual escuchar con el aparatito de radio.
¿Tenés todavía un aparato funcionando?
Sí. Sí.
Yo me tuve que comprar uno para el retorno en la pandemia cuando hacíamos radio desde nuestras casas. No sé si vos te acordás.
Sí, claro.
Pero en una primera etapa había que tener un retorno radial para poder salir bien por teléfono.
Fue raro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Extraño.
Fue muy raro. Creo que se podría escribir un lindo guión.
Absolutamente.
Con humor. Sí. O ponerle un poco de humor a todo lo que fue aquella época que sí, no era tan
durísimo.
Simpática, que digamos.
No, tenía sus cosas, ¿viste? ¿Viste? Todo olía a lavandina. Si no olías, tenías un problema.
Sí, uno vivía sin costumbre. Sí,
¿no? ¿No? Había gente que salía a hacer ejercicio en los pasillos.
Yo era de manual en la pandemia.
¿No te guardaste? ¿Te guardaste y no saliste más?
No, pero manual, digo, sí, a cada rato olfateando.
Claro. Okay.
O sea, estaba solo, o sea, no tenía mucho contacto, mejor dicho, no tenía contacto.
Tal cual.
Pero bueno, andaba olfateando a ver si.
Sí, como decía, sí, que sí, si perdías. Olfatear café, ¿no? Termina.
Ay, Dios.
Bien.
Bueno, vamos a algo.
Bien, no, bueno, teniendo en cuenta que hay costumbres que se van dejando de. O sea, con el tiempo, el uso, la cultura, la tecnología, las tradiciones, van de alguna manera convirtiéndose en una especie de hilera de cosas que en algún momento te empiezan a quedar lejos, ¿no?
Es verdad.
O sea, hay cosas que uno las tiene cerca, pero en algún momento digo, afortunadamente, y espero que no vuelvan, pero yo me acuerdo del lugar donde colgaba los barbijos, ya que estábamos hablando de la pandemia. Uh-huh. Bueno, pero eso ya, un barbijo está recontra lejos de nosotros, y es algo que afortunadamente esperamos que no vuelva. Pero bueno, a mí me queda uno del CONICET ahí guardadito sin usar.
Por las dudas.
Por las dudas, uno
por las
nunca
dudas.
Sabe. Bueno,
nunca sabes, ¿verdad?
Cosas guardaditas que están sin usar y que estaría bueno también que uno las revisite cada tanto. Para nosotros que hemos nacido en otra época, que venimos, digamos que no somos nativos digitales, como el término correctamente lo implica. Hay gente que se ha tomado el trabajo desde el año 2012 de empezar a guardar los sonidos que ya no vamos a escuchar más.
Mirá vos.
¿Algún sonido que te haya producido placer en antaño, por ejemplo, hace muchos años?
El de la púa en el disco.
El de la púa en el disco, por ejemplo. Ese es un sonido. Bueno, ha vuelto un poco ese sonido.
Sí, claro.
Porque se ha vuelto un consumo boutique, si se quiere, el tema de.
Así como específico
vinilos.
Y que.
Sí, esa fritura que tenían los discos, ¿no?
Sí.
Sí, tiene así como. Bueno, hay gente que dice que prefiere escuchar en disco de pasta, que no están tan recortadas las frecuencias como en un CD, ¿no?
No, tan extremo no, pero recordé ese sonido.
Bien. Bueno, yo te vengo a proponer un sitio de internet. Ya vieron, la otra vez hablábamos con nuestro querido operador Pluma Punk, que viste que. Ahora uno ya no navega, uno ya scrollea directamente.
Mm,
bueno,
sí.
Pero en la época que uno navegaba se encontraba con algunos repositorios, con algunos lugares de almacenamiento. Uh-huh. Y en este caso te traigo acá para que veas. Le quiero agradecer, le mandar un gran abrazo a nuestra amiga Daniela Iannibelli, que
claro.
fue la promotora de este contenido. Para que, así como en alguna época estaba el Salve las Ballenas.
Ajá.
Bueno, acá Salve los Sonidos.
¿Sí? Bien, ¿sí?
Bueno,
bien,
te quiero mostrar una biblioteca que se llama SavedTheSounds.info, en donde podemos encontrar sonidos que ya no escuchamos habitualmente. Como por ejemplo, le voy a pedir a nuestro querido Tayel Tomasini, por ejemplo, poneme el del primero del medio, que es el de uno de los primeros mensajeros digitales. A ver. No sé si vos fuiste del ICQ.
Sí, sí, el
para chatear. Sí, era, sí, claro, sí, era, sí. Era
no,
un.
No me lo acordaba el sonidito, sí. El
eso dibujo. Es cuando te llegaba un mensaje. Ajá. ¿No? Bueno, obviamente, si querés, podés poner el que está ahí abajo de ese mismo. Este, a ver si te acordás.
El proyector de cine. No sé si tenía específico algo.
Claro, es el proyector de cine. ¿No?
También me hace acordar un poco al top de la radio.
Sí, puede ser. Porque bueno, ese es un sonido que debería integrarlo acá. ¿No? El que está al lado, por ejemplo, a la izquierda, ese seguramente lo has escuchado en algún teléfono.
Good afternoon. At the tone, Pacific Daylight Time will be 12:38:50.
Yo, bueno, ahora está en inglés, pero es el sonido que y la fritura de una comunicación telefónica de lo que era la hora oficial. No sé si vos te acordás. No sé si sigue existiendo la hora oficial.
¿Y qué había que marcar para la hora oficial? ¿001? No.
No, no me acuerdo. Creo que era un 113, ¿puede ser?
Puede ser. Sí, sí, claro. Recuerdo la hora oficial.
La hora oficial.
Había un montón de cosas que en la época del teléfono fijo se podían hacer.
Yo me acuerdo que si vos marcabas 115 y colgabas,
sí, sonaba.
Te sonaba. Entonces podías simular las jodas que se ha comido mi madre.
Jodas y algunas mentirillas.
También, ¿no? También. Disculpame, me está sonando el teléfono, no puedo seguir discutiendo.
Claro.
Sobre todo cuando
llamó fulanito de tal y no llamó nadie.
No, no llamó nadie. Te están llamando de tu casa.
Nos estamos
que
mandando
salir
al frente.
Bien.
Siga.
Siga. A ver el de la nubecita este que está al lado del. Eso es para aquellas personas que trabajaban en una ¿cómo se llama? En una redacción. Eso era el teletipo.
Bien.
El teletipo eran noticias que te llegaban por
claro,
una frecuencia
tiene como
de radio.
De imprenta.
Exacto.
También.
Que llegaban por una frecuencia de radio y que después se recodificaban y ahí venía la noticia. Estamos hablando de instancias previas a internet, ¿sí? Por ejemplo, vamos scrolleando un poquito esa página, señor Tomasini. Me gustaría mucho escuchar el que está ahí en el medio. Exactamente. Yo que fui jugador de Atari. Ahora se va a escuchar. Es el sonido de los 8 bits.
Sí, clásico.
Ahí hay gente que se emociona, que hace señas atrás de cámara. Fíjate que abajo de ese hay un sonido que a mi viejo lo ponía muy mal.
A ver.
Era cuando arrancaba la computadora. Cuando arrancaba la Mac. Era ese. Yo también, por ejemplo, habría que
¿y
poner...
por qué le molestaba?
Y porque, no sé, no le gustaba. No le gustaba.
Porque era como que aparecía medio potente.
Exacto, claro. No sé.
Es verdad.
A ver el de la izquierda. Nosotros estamos mirando la página. Ustedes lo pueden hacer en sus casas. Bueno, podría ser el principio de la canción Money de Pink Floyd, pero estamos hablando de una caja registradora en ese momento. Uh-huh. Antes de la lectura de barras, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una clásica, esta sí la escuchaste más de una vez. Tenemos una clásica máquina de escribir, ¿está ahí?
Hermoso sonido.
Qué lindo sonido.
Sí,
o sea,
claro.
El impacto de la... Uh-huh. Digamos, de la tecla con la letra en la tinta, ¿no? En esa tinta de cinta entintada que uh-huh. tenían las máquinas de escribir. Y bueno, había que hacer fuerza. Yo una vez.
Era malísimo, igual.
Y bueno. Tenemos, por ejemplo, más videojuegos. Por ejemplo, el de la que está a la derecha de. Ahí está. Yo no sé si vos fuiste de los videojuegos.
No fui muy de los videojuegos.
Pero seguramente cuando has visto gente jugar, has visto que a veces por ahí no hacían bien contacto los cartuchos. Entonces había que sacar el cartucho, pegarle una soplada para sacarle la mugre. No sabemos si era más un acto de fe que otra cosa.
Puede ser.
Pero bueno. Bien, ¿qué es ese que tiene una cortina ahí? Que no sabemos de qué se trata. A ver. Ahí está, Edu.
Claro.
Ahí está.
Mire usted.
Esta está la fritura que vos decís.
Sí,
¿no?
Estaba la fritura.
Bien, abajo de ese tiene algo que a mi viejo también lo ponía muy loco.
Ese que es el
estamos
fax.
Hablando, no, eso es. Eso es una impresora de matriz de puntos, fierros, ¿sí? No se rompían con nada, pero eran horribles.
Ruido bárbaro,
en el medio seguramente más de una persona se acuerda.
Claro.
El Pac-Man.
Inconfundible.
A ver ahí el costado. Este me daba mucho placer.
También.
No era ese. El de abajo era. Ahí está.
Ese era como el corte de la señal.
Bueno, ese era el ruido del televisor. Y después el de al lado, ese me daba mucho placer a mí.
Era cuando... ¿Por qué le daba placer?
Porque me estaba metiendo internet en ese momento. Este es el ruido que hacían los modem de 56K, porque antes la internet era el ciberespacio.
Tenía razón, así ese ruido.
Era el ciberespacio porque era todo, tenía que esperar que está cargando la...
No, está bien, no entendía, era el sonido no era tan bueno, pero tiene razón, claro, era porque uno estaba ingresando
internet.
A la web.
Devolveme el teléfono, ahí te paso, mirá, escucha esto, escucha ese. Ese es el sonido de un tanque Sherman en el medio de una plaza. O puede ser también... El Falcon de los celulares, como alguna
claro.
vez alguien le puso el mote al Nokia 1100.
Que está reeditado, ¿sabía?
Sí.
Como un objeto de culto,
sí,
claro.
O un arma de destrucción masiva, no lo sabemos. Bien, más abajo, a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, todo esto lo pueden encontrar para aquellos nostálgicos de la memorabilia. Lo pueden encontrar en savethesounds.info, que es un repositorio de sonidos en peligro de extinción, como bien le dicen, Endangered Sounds. Bueno, van a encontrar muchos más sonidos que este. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Ese es el fondo. Bueno, adivinemos.
Claro, son un montón.
Sí,
está bueno para jugar también, te digo, ¿eh?
Sí, claro.
También está bueno para delatar edades.
Sin duda. Hay un Tamagotchi, hay sonidos de... A ver el Tamagotchi. Se me morían siempre las criaturas del Tamagotchi.
Sí, bueno.
Bueno, este es el del televisor.
Igual cuando yo ingresé acá a la radio pública como productor, estaban los teléfonos con el...
Con el disco.
Con el disco.
Sí.
Olvídate.
¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos... El viejo y querido cassette,
sí.
Y su sonido de cinta de fondo. Este sonido lo ponía muy mal a Homero Simpson. ¿Qué más había? A ver...
Está bueno, me gusta.
Savethesounds.info. Bueno, el sonido del Tetris. ¿Sí? Lo que dice la página es que si reconoces más de 5 sonidos...
¿Qué va a decir?
Está cerca del tenés que hacerte un estudio de próstata o
yo una colonoscopia.
Mirá, escuchaba Windows.
Bueno,
este me gustaba.
Es malo, usted tiene una cuota de maldad alta, mirá.
Sin dudas.
Sí, claro, te acabo de dar cuenta.
Porque yo también lo
más
reconozco.
Más malo que yo,
sonidos.
Usted. Está buenísimo, me gusta.
Alguien tenía que hacer esto de rescatar los sonidos para los nostálgicos y para que alguien pueda decirle: en mi época, querido, no sabés lo que era navegar en internet.
Después todos estos objetos se reeditan.
Sin duda.
Y cuestan fortunas.
Y después te los quieren vender como una novedad, cuando nosotros los descartamos en el fondo del galpón.
Claro, olvídate.
¿Cuánta gente debe
todo
tener?
Todo esto es chatarra,
sin duda. ¿Cuánta gente debe tener tirado en alguna mesita de luz un teléfono que no usa y es un Nokia 1100?
Yo conozco gente que tiene Nokia 1100 aún funcionando.
Sin duda, porque
no puede
dejar de jugar a la viborita. Y la mejor linterna. Yo creo que el mejor invento que ha tenido
tiene
el
razón,
Nokia 1100 era
porque
la linterna.
Porque escuché ese comentario de ese.
Sí, indestructible. Nokia 1100. Podías asaltar un banco con ese teléfono. Te revolvió el Nokia 1100 en la cara.
Bueno.
Bien. Savethesounds.info para aquellos que somos nostálgicos y aquellos que de alguna manera queremos seguir escuchando algunos sonidos todavía cercanos a nuestro corazón. Entren y dense una panzadita de sonidos del antaño.
Me encantó, Lucho. Me parece que en la banda sonora va con nosotros. Creo que llega a R.E.M., ¿no?
Oh.
Mire usted. Mire.
tunes and a loop.
Temperatura alta, humedad insoportable, humor variable.
La UNE.
La UNE.
Verano 2026.
La música te refresca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Sodimac tenemos los precios por los pisos. Hasta el 28 de enero aprovecha hasta 50% off y 6 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, baños, pisos, pinturas, plomería, electricidad, materiales de construcción, aberturas y más. Encontrá el mejor surtido y variedad para concretar tus proyectos. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quédate en la UNE.
Hasta las 8.
Hacemos Radio Transmisor
97.1.
Radio Transmisor 97.1.
Viernes, en Radio Transmisor 97.1.
Se ha puesto un poco más tenue la luz, hay como otro clima en el estudio.
Hay otro clima.
Porque bueno, hemos llegado a una instancia en que viernes 19.30 ya sí. Como que es... ¿Y qué diríamos?
Usted está ansioso.
Ansioso, sí.
Yo también estoy un poco ansioso porque vamos a presentar una nueva columnista.
A una nueva compañera.
Radio Transmisor, que es nada más y nada menos que Pilar Padula. ¿Cómo va, Pilar? Pili, ¿cómo estás? Con Pico y Me Voy. ¿De qué
Así
se trata
es.
Pico y Me Voy?
Así es un poco contar la historia de los productores platenses. Ajá. Ya sea los que tienen su restaurante, los que están en alguna huerta, también los que producen sus propios gin, uh-huh, vinos, bueno, regionales.
Yo ya compré, Lucho.
Sí, yo también, digamos. Más a esta hora de un viernes, o sea, que...
¿Y hoy qué tenemos, Pili?
Y hoy, además de esta picadita... Que estamos viendo.
Los que nos están viendo les contamos para que tengan un poco así como de ganas.
Aceitunas, queso y salame que marida perfecto con un trago que creo que es el favorito de la generación Z como yo.
Bien.
De estos últimos años. Pero el primero que adivina de qué publicidad es la canción que vamos a escuchar ahora se lleva el primer trago de la noche.
Bueno. Estamos hablando de Francia.
Sí. En realidad es más cercano al Cinsano por la época, pero bien.
No, pará.
Claro, era Cinsano, pero era yo Cinsano. No lo quise corregir, compañero.
Tenés razón, perdí como un gil.
Ganaste.
Échenme.
Ganaste. Bueno, esto es
el
Cinsano, sí, que llegó a la Argentina ya hace más de 100 años,
claro,
con el vermut, que es una bebida que, uh-huh, apareció, según los primeros estudios, en Grecia miles de años antes de Cristo, pero que recién en Italia, por el 1700, se empezó a producir y a comercializar. Uh-huh. Bueno, fueron los mismos italianos con la inmigración quienes los traen a la Argentina y que crean un poco la cultura del vermut y de tomar algo, uh-huh, en esas tardes, noches, por lo general en los almacenes de ramos generales, ¿no?
Claro, claro, sí. En los pueblos había un montón.
Ahí hay, digamos, hay un concepto que es el aperitivo, ¿no?
Claro,
que ese
sí.
Es la previa a la cena o al almuerzo.
Sí, que de hecho es un trago más común, va hace más de 10 años, era más común entre los abuelos,
claro,
o los padres. Uh-huh. Pero es uno de los tragos que adoptaron los veinteañeros hace unos 7, 8 años, con esto que sería el boom del vermú, ¿no? Mm. que no solo por la romantización del pasado, de traer lo retro a la Argentina o no, a la actualidad, sino también en buscar productos locales y también tragos con menos graduación alcohólica, que es la tendencia que se está yendo ahora, ¿no? Buscar tragos que no sean romperse la cabeza.
Bien.
Pero bueno, uno de los primeros en crear acá, si no fue el primero, fue Nacho con Interferencia, que lo tenemos acá entre nosotros.
Claro, bienvenido, Nacho.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Muy bien.
Y bueno, ¿cómo surgió esto de empezar a hacer un vermut?
Surgió de pura casualidad y medio de desesperación de pandemia, por hacer cosas distintas. Yo había arrancado a hacer en mi casa, pero porque ya me había podrido de intentos de masa madre y etcétera.
Sí, es una cosa que hoy no hablamos respecto a la pandemia, la masa madre fue como un flagelo, digamos ya.
Sí, no, yo no entré casi, no entré prácticamente, pero
te la debo, ¿no?
Por fuera de eso me cansé de cocinar durante mucho tiempo y yo venía tomando vermú, un poco también por las razones ahí que estaba diciendo Pilar, y no sé, me había topado en algún momento con alguna receta para hacer un vermú en tu casa y es un producto que está muy bueno para hacer realmente a nivel casero. No es como hacer un intento de hacer una birra, que no es algo recomendable, ¿no? Hacerte una birra para tu casa.
Destilar algo.
Claro.
Que es un poco más peligroso.
También, más peligroso. Sí, también, ahí te puede matar un problema. Claro.
Fuego de alcohol.
En cambio, hacerte un vermú en tu casa es algo que podemos explicar una receta rápido y se pueden llevar una receta acá.
Yo quisiera, porque no.
Obvio. Ahora lo contaban si querés. Y bueno, en eso me conocí en un taller virtual que estaba haciendo de filosofía, nada que ver. Me conocí con quien es hoy en día uno de mis compañeros, que se estaba sirviendo, lo vi a través de la pantalla, sirviéndose algo de una etiqueta, de una botella sin etiquetas, y me dijo que era vermú. Y yo le dije que estaba haciendo, y cuando pasó un poco el quilombo de la pandemia, tipo septiembre, octubre, nos encontramos y muy rápidamente arrancó esto. Primero para hinchar las bolas y hoy en día como nuestra herramienta de laburo.
Filosofía y vermú.
Sí, bastante de la mano.
Sí,
ayuda. Una buena charla.
Justamente, me parece que una de las cosas por las cuales el vermú se lo reconoce es como el trago de que está en medio de las conversaciones, ¿no? O sea, en esa costumbre que tenemos de juntarnos, de encontrarnos a tomar algo más que un café, y que tenga que ver con algo que tampoco te arranque la cabeza, digamos.
Sí, bueno, el pasaje, ¿no? De repente pasaste del mate al vermú y no te diste cuenta.
Exacto. Distraído.
Mirá cómo cambió.
De golpe me serví un vermú.
Sí, es una bebida amable para la tardecita. Tiene eso. Igual es traidor el vermú con respecto al alcohol, ¿eh? ¿Viste?
Sí, claro.
A mí me pasa un montón de veces, che, y sí, tiene 16% de graduación alcohólica y tiene muy fácil tomabilidad, lo cual hace que se tome eso con ligereza y que después
se complique un poco.
Se complica un poquito.
Quizás muy de las tardes de verano.
Sí. Claro.
De la vereda, de
es el del
compartir,
ideal,
sí.
Sí. Sí, un fueguito. O sea, mi recuerdo era, yo arranqué a tomar vermú un poco como su producto del macrismo en su momento, cuando el Fernet Branca se fue carísimo y íbamos con mis amigos, che, ¿esto qué es? Insano. Ah, me suena, en la casa de mi abuelo había una botella, compramos y
claro. Y así
arrancamos.
Bueno, el Amargo Obrero también, que era como una versión, o sea, estaba en una época antes de que se gentrificara, porque es como una gentrificación del producto.
Sí,
¿no? Antes,
del vermú también.
Sí, sin duda. Antes el Amargo Obrero salía 2 mangos y de golpe, cuando lo empezó a tomar todo el mundo como un aperitivo, alternativo a otros aperitivos que eran bastante más caros, comenzó a elevar su precio por la demanda, digamos,
sí,
¿no?
Igual sigue siendo
una bebida
popular.
Y muy refrescante también.
Sí, también entre los más jóvenes, ¿no? Que hoy en vez de pedirse por ahí una cerveza o algún trago como un gin o más fuertes como el tequila o un Negroni, eligen un vermut y se van mostrando marcas argentinas. Ya de hecho las bodegas más grandes están produciendo sus propios vermú.
Sí, sí, hay efectivamente un boom que está bueno y también hay como medio para discutirlo, porque existe una suerte de palermización del vermú también, ¿no?
Sí, sí, claro,
y eso trajo como consecuencias también de que salgan muchas bodegas a hacer cosas que no están tan buenas, a mi entender. Muchas que sí, otras que se vieron que había un negocio ahí y salieron.
Solo para poner una etiqueta ahí, digamos.
Sí, pero bueno, son los gajes de cualquier producto cuando se pone más o menos de moda. Y después efectivamente que la tendencia del consumo de cerveza artesanal viene cayendo Y esto, por la facilidad de tomar y porque, no sé, también por una cuestión de precios a veces, fue subiendo el vermú. Y hoy hablamos también afuera con Pili de que el gin tuvo su momento medio de auge, pero bueno, el gin es como mucho más violento, ¿no? O sea,
sí, como para, 40%, ¿no?
Un poquito menos, sí. Pero bueno, tal vez no tiene esto, no tiene el momento de tomarlo así rápido a la tardecita.
Sí. Y ustedes trabajan con la cooperativa de Berisso.
Exactamente. Uno de los vermú que hacemos,
sí.
Aprovecho para mostrárselos. No sé si era el momento para subirlo.
Sí,
¿está bien?
Sí,
¿es ahora?
Sí, está bien.
Fue debidamente presentado.
Bueno, está bien. Ese es un vermú que se llama De la Ribera. Es un vino que lo hacemos con la uva americana Isabela, que son las uvas cosechadas acá en la orilla del Río de la Plata. Y bueno, desde que arrancamos teníamos intención de hacerlo porque, bueno, se hace vino a 10 kilómetros de nuestro taller de producción. Sí. Vamos a buscarlo.
No hay que ir a buscar un terroir a Mendoza.
Claro.
Está ahí a mano.
Este es un vino que los manuales del vermú van a decir que no sirve para hacer vermú porque siempre se busca un vino que sea lo más neutro posible, justamente para poder darle el carácter más fuerte con tu receta de botánico y etcétera. Sí. Es un vino con muchísima presencia este. Pero bueno, creo que hemos construido una receta que quedó interesante, que pudimos desperfilar un poco el carácter propio del vino y darle lo que nosotros queríamos meterle, que era notas más cítricas, notas más picantes, notas un poquito más ácidas. Eso en base a la receta que se construyó.
Y esa receta, por lo que dicen todos los vermuteros, siempre es secreta.
Sí, yo creo que hay algo que... No sé, si nosotros elegimos el mismo vino, vos y yo tenemos un Chardonnay, y tenemos 4 o 5 botánicos iguales, seguramente hagamos un vermú distinto, porque si ponemos determinada proporción, si dejamos macerar tanto tiempo el botánico, etcétera, nos va a cambiar, ¿viste? Como que... Sí, efectivamente hay algo de cada receta propia que hace que tenga su particularidad, pero después, a la larga, los botánicos usamos más o menos todo lo mismo, hay muchos que repetimos vinos... Tiene que ver más, creo que con el modo de elaboración y formato.
Imaginemos que estamos armando una infografía radial, ¿sí? Contame cómo son los pasos para hacer un vermú.
Los pasos para hacer un vermú. Hoy les decía, ¿sí? Vamos a pensarlo de la forma más sencilla de quien quiera hacer un vermú.
Ahí, estábamos en pandemia.
Claro. Vos para...
Haciendo focaccia.
Tengo solo un garage.
El vermú tiene como 4 grandes elementos. Sí. La base vínica, o sea, el vermú siempre es una maceración, a diferencia de, por ejemplo, que se nombró recién, del gin, que es un destilado, o la birra, que es una fermentación. El vermú es una maceración. Arrancamos a partir de un vino en el cual hay una incorporación de determinados botánicos. Hay uno que es el que tiene que estar sí o sí, que es el ajenjo. Ajá. En su carácter histórico, el ajenjo se incorporaba porque es antiséptico. Claro. Entonces lo que hacía era evitar que la bebida se pudra, se oxide. Ese es el origen histórico del vermú, ¿no? Evitar que el vino se les ponga feo. Sabían que por cuestiones medicinales el ajenjo servía, tenía ese carácter antiséptico, entonces se lo ponían. Lo que pasa es que les quedaba una cosa horrible, amarga. Bueno, para equilibrar ese amargor le empezaron a poner flores, le empezaron a poner cortezas, raíces, etcétera, y así se construye. Entonces, tenemos el vino, tenemos el ajenjo y el resto de botánicos. Este, por ejemplo, que tenemos acá, tiene, entre otras cosas, carqueja, tiene jengibre, tiene cedrón, tiene piel de limón, tiene mix de pimientas, etcétera. Después tiene una incorporación de azúcar, que es opcional, casi todos tienen, prácticamente todos tienen. En este caso, la incorporación de azúcar es en forma de almíbar. Y después es una incorporación más de alcohol para elevarle la graduación alcohólica, para estabilizarlo, para conservarlo de mejor manera. Y se lo lleva siempre, según el Código Alimentario Argentino, tiene que tener un porcentaje de 15.5 a 18.5 más o menos de porcentaje alcohólico. Esos son como los 4 pasos. Entonces hacemos una maceración. La maceración puede ser de los botánicos directo en el vino o se puede hacer una maceración hidroalcohólica, ¿no? Se ponen los botánicos en una solución de agua y alcohol. Pasa un tiempo, se lo incorpora al vino, se lo deja reposar y después se incorpora el azúcar, el alcohol, otro tiempo más de reposo y ya está.
Bien.
Muy resumidamente,
sí,
¿no?
Sí, resumidamente. Sí, sí. No, me quedé pensando en toda la gama de juego que tenés a partir de conocer sobre los botánicos, las hierbas que podés agregarle para darle un carácter u otro, digamos.
Por eso, son infinitas. Podés con los tiempos, por ejemplo, no es lo mismo la extracción de, vamos a pensar, la piel de limón en una solución hidroalcohólica de 2 días que de 10 días. O sea, ya ahí el carácter te va a cambiar por completo.
Claro.
Después, tenés que saber que hay algunos que si los dejás determinada cantidad de tiempo te va a resaltar las notas amargas o capaz que se lo buscás, capaz que no. Entonces sí, hay que ir probando... Está bien. Y se pueden hacer tinturas. Hay como, es un mundo súper, súper amplio. Uh-huh. Yo recomiendo que quien quiera hacer en su casa, arranque de a poquito, haciendo en vino, con un poquito de tiempo, va a salir.
¿Cuánto se macera normalmente?
Dependiendo. Si vos querés hacerlo en tu casa, directo en vino, 15 días. 15 días de los yuyos adentro del vino. Después eso lo colás, lo filtrás bien, y ahí le hacés la incorporación de cierta cantidad de azúcar, más o menos unos 90 gramos por litro para que sea algo intermedio, para no errarle. Y después tenés que hacer el calculito de cuánto alcohol tiene el vino y cuánto alcohol te falta para llegar a esos 16 grados más o menos. Uh-huh. Le incorporás ese alcohol, ahí lo dejás 2 días más para que se integre todo y ya está para tomar.
Ya está para tomar.
O sea, en unos 17, 18 días... En tu casa podés salir con un vermú hecho.
Mirá. Bueno, sí. Este es uno. ¿Tenés otro?
Tengo otro.
Lo que a mí me gusta mucho es las recomendaciones para servir. Y abajo dice, salí al patio y mirá cómo el mundo arde.
Ah, muy bien. Sí,
claro. Bueno, me interpela.
Era muy de pandemia. Era muy de pandemia el momento para el cual lo encaramos.
Estamos hablando con Nacho de Vermú Interferencia, que es uno de los productores platenses que ha rescatado el espíritu de una bebida que tiene muchísimo tiempo en nuestra cultura y que de alguna manera, como ocurre normalmente con las idas y vueltas y con las subidas y bajadas de los productos, bueno, en este caso, hoy por hoy el vermut es una de las bebidas que más se elige para, inclusive como bebida central, no como una bebida, digamos, que apenas pase por la mesa, sino que muchas veces se toma vermú toda la noche, ¿no?
Sí, sí, pasa un montón, qué sé yo. Es una buena bebida para maridar también. Uh-huh, A mí, no sé si, digo, elijo todos los días que quiero tomar una bebida alcohólica cenar con vermú. Claro. Pero, digo, es una bebida que va bien con quesos, que es una bebida que va bien con una pasta, se puede comer. Con opciones dulces también van bien. Uh-huh. Digo, tiene una buena gama de maridaje, dependiendo también del estilo de cada vermú. Uh-huh. Nosotros tenemos 4 estilos, además de estos 2, tenemos 2 más, uno que es a base de tempranillo, una uva tinta, y el otro que les comentaba, que es a base de una uva de chardonnay, una uva blanca seca. Entonces, cada cual de esos 4 puede ir con un maridaje distinto y la gama se amplía ahí.
Ajá. Sí, incluso lo que yo estoy viendo acá en La Plata es que hay muchos bares que ofrecen el 2x1, que por ahí antes era más de la cerveza artesanal, sí, y que te invita a probar y a quedarte con ese solo trago.
Sí, y está bueno también de que, por suerte, toda la escena de producción de vermú artesanal o pequeños vermú industriales, de que hay mucha diversidad en los sabores y en la búsqueda.
Sí,
Vos podés tomar 15 vermú y van a ser 15 vermú distintos. Después cada cual elegirá cuál le gusta más, cuál le gusta menos, ¿no? Pero difícil que pruebes muchos vermú parecidos. Salvo los rosos clásicos, medio industriales, mucho caramelo.
De botellón,
sí,
de litro.
Que se huele mucho caramelo y alcohol, sí, que es lo más fácil de hacer y lo más barato. Y por eso decís, ¿cómo puede salir tan barato? Y porque sí, porque es descarte y... Claro. Después el resto de los que estamos haciendo productos artesanales, hay mucha diversidad, entonces se pueden probar muchos productos muy buenos.
Sí, sí, sí. Y bueno, justo lo charlábamos antes de entrar, que un vermú argentino, que es La Fuerza, entró en el ranking de los 10 mejores del mundo, sí, que siempre eran lugares peleados por España, Francia y obviamente Italia, y sí, Argentina este año se pudo meter.
Yo creo que nosotros estamos en un muy buen nivel, qué sé yo, el mil, por ejemplo, el vermú español, la verdad, es como que... Esto, de vuelta, es un vermú muy alcohólico, mucho caramelo. También su forma de tomar, ¿no? Que lo toman prácticamente puro.
Claro.
O casi siempre puro.
Eso te iba a preguntar. ¿Se puede tomar puro tranquilamente?
A mí me gusta tomarlo puro. Este particularmente. Yo creo que este, por el carácter que tiene, le va muy bien la soda. ¿Viste? Claro. La soda, además, abre los aromas, empuja mejor, tiene mejor tomabilidad. Este con hielo solo va re bien. Pero bueno, en Argentina se toma con soda.
Sí.
Es muy, muy difícil que alguien te sirva o que te pidan un vermú sin soda.
Está bien. Uh-huh. El sifón es innegociable, ¿no?
Es innegociable. Es innegociable. Y nosotros en nuestro bar, el sifón chiquito de vidrio.
Más de vidrio, digamos.
Más todavía. Bien. Capaz por una cuestión romántica nomás.
Bien militante.
No, está muy bien.
Lo tengo hace mucho, sí.
Sí, sí, bueno, o sea, yo porque, bueno, muchas veces, en casa, por ejemplo, yo tengo una máquina de soda, de las, claro, de las de botella, y sí, no, le falta el susto.
Es agua gasificada.
Le falta el susto.
Son distintas burbujas, la realidad es que cambia mucho del sifón de sodería que el sifón de supermercado, que el agua gasificada.
Y esa es la clave, ¿no? ¿La de la burbuja es la clave?
Claro, es el tamaño de la burbuja. De hecho, nosotros hacemos, por ejemplo, a muchos bares le vendemos vermú de grifo, armamos ya barriles en los cuales nosotros le incorporamos agua de ósmosis, que es un agua que está doblemente filtrada, y la carbonatamos, y ahí nosotros elegimos el tamaño de burbuja, y sale con una burbuja gorda que se nota, hermoso, ¿viste? Y que lo sentís y sentís el chic atrás cuando tragás, ¿viste? Que sí, te pica. Para mí eso es lo clave, porque justamente arrastra aroma la burbuja, y es como el gran factor al momento de beberlo.
Tal cual.
¿Y Nacho, hay proyectos nuevos o van a quedar con estas cuatro etiquetas?
Sí, la idea para marzo seguramente estemos, justo es algo que surgió ahora, uno de mis compañeros si me ve se va a enterar ahora porque hay una invitación para hacer un producto nuevo, un estilo de vermú nuevo. Después vamos a hacer, creo que te contaba también, a partir de un vermú que hicimos, que fue una tirada chica con la uva Niágara, que es la uva blanca de las cosechadas acá en la orilla del Río de la Plata, vamos a hacer un destilado con, que no es un vermú obviamente, va a ser un aguardiente de Isabela.
Digamos, con parte de la uva.
Claro. O sea, a partir de un vermú, la destilamos. Destilamos el vermú y queda un aguardiente. Ajá. Que eso lo hacemos en colaboración con la destilería Moreira, otro proyecto muy bueno de acá de la ciudad de La Plata. Esos dos son los seguros que tenemos para este año. Y después volver a sacar un producto que se llama Vermouth Sour, que es un blend del vermouth rosso con las cervezas sour. Son cervezas, no sé si se han tomado alguna vez, son cervezas ácidas y frutales, mucho más cercanas a un espumante, muy buenas también, muy de
sí,
verano.
Sí, creo que muy de Bélgica y de esa zona que lo hacía con
sí,
frutas.
Sí, claro, con frutas. Sí. Acá en Latinoamérica, Brasil es quien tiene mayor cultura de cervezas sours. Eso, son cervezas de muy baja graduación alcohólica, cerveza de más o menos 3,5% de alcohol. Y con muy buena también tomabilidad y muy refrescantes.
Claro.
Y bueno, nosotros blendíamos una sour de mango, maracuyá, mandarina con el vermú rosso y queda buenísima. Que ya la estamos... La sacamos 2 años, nos quedamos sin, ahora volvemos a sacarla. Son partidas chicas.
Ajá.
Y después, bueno, cosas que van surgiendo siempre, ¿viste? Estamos medio abiertos a que lleguen invitaciones, colaboraciones.
Yo voy a hacer una última pregunta porque ya después hay gente que dice que tiene sed y no sé qué está pasando. del otro lado, obviamente, ¿eh? acá nos piden, hagan el trago, nos tiran. Es una pregunta más bien ligada a tu recorrido. Digamos,
sí.
¿En qué momento sentiste que tenías, o sea, yo intuyo que en el momento que vos le enganchaste la vuelta y que te empezó, generaste una pasión, digamos, ¿no? ¿En qué momento esa pasión te requirió empezar a estudiar un poco de todo para poder llegar a lo que vos querés hacer?
Y medio que arrancamos y sin darnos cuenta nos metimos de verdad en esto. Desde que arrancamos hasta que se transformó en una herramienta de trabajo pasó un año más o menos, un poquito menos de un año. En todo ese tiempo empezamos a formarnos. Y fue muy difícil la formación. Sigue siendo muy difícil porque no hay mucho de dónde agarrarse. Por lo menos acá en Argentina. Era buscar videos de España. Era buscar algún libro que decía tal cosa. Formas también de elaboración que no eran las adecuadas para acá. Nos formamos mucho con los cerveceros, por ejemplo.
Claro.
Acá en La Plata, que tenemos una enorme y gran producción de cerveza artesanal. Si bien no era el mismo rubro, aprendimos de proceso productivo con
claro,
ellos.
Y requiere mucha de un cuidado especial por la higiene, sobre todo en la cerveza, porque al ser una fermentación,
sí,
podés perder mucho dinero.
Las posibilidades de contaminación y tirar birra son enormes.
Sí. Podés enfermar gente.
Claro, sí. Bueno, por eso. Viste, yo creo que a veces hay mucha gente que le quedó una mala fama con la cerveza artesanal porque cuando tuvo el boom surgieron muchas cervezas muy malas, que era eso, no, yo no puedo tomar cerveza artesanal porque me cae mal, me cae pesado. Claro. No, y la realidad es que si vos tomás una cerveza artesanal buena, es 10 veces mejor que tomar cualquier cerveza industrial que estuvo 2 meses en un galpón a 200 grados, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la realidad es esa, que el boom hizo que surja todo junto y en ese medio quedó... Y la realidad, hoy en día estamos todo el tiempo en proceso de formación y de mejorar el procedimiento productivo, que es como el mayor desafío. Ese es uno de los más grandes desafíos del año, que el año pasado crecimos un montón hacia adentro en la fábrica y creo que ese es un poco el objetivo también para este año.
Bueno, será el momento
de beber, ¿no?
De armar.
Y bueno,
beber,
claro,
y sí. Mientras contar dónde se consigue.
Tenemos varios puntos de venta. Pueden buscarlos en Instagram. Capaz que es más fácil. El Instagram es Bermudio Majo Interferencia. Estamos en varias tiendas de bebidas, vinotecas.
Bien.
Y en muchos, por suerte, en muchos bares y restaurantes de la ciudad.
¿Y la casa matriz está?
La fábrica, tenemos la fábrica, quedan 64, 5 y 6, que cada tanto hacemos unos eventos.
Sí, sí.
Nos pueden ahí también pueden chusmearlo. Y ahora actualmente estamos todos los jueves en Ciudad de Gatos. Ahí es la propuesta del bar de Interferencia.
Ajá. Bien.
Donde ahí pueden acercarse todos los jueves, llevarse botellas y tomar directo de la línea de producción.
Sí, tirarse ahí abajo a disfrutar.
¿Armamos uno de cada uno, les parece?
Dale, dale. Te voy a pedir que primero armemos dos acá.
Obvio.
Para la gente que está soportando.
¿Me querés cortar una rodajita de naranja?
Ahora entendí el ingreso de esos vasos, son para el control.
No es que les enfriamos estos vasos para
yo
que
pensé, dije,
de hecho, voy a sacar el descarte de agua, mirá.
Mirá qué buena producción que nos acercan vasos con hielo.
No se trata de eso.
Siempre, mucho, todo el hielo que entre.
Sí.
Y 75-25 más o menos.
Ok.
Se toma casi puro, ¿eh? Ese es el rosso el que acabo de servir. Y este es el rosado.
Ok, mirá qué lindo color.
Tiene un re color.
Color rubí.
Tiene un color un poquito más. Incluso es un poquito más intenso que el propio del vino porque tiene hibiscus. El hibiscus tinie.
Ajá, claro.
Voy a cortar la mitad si no me queda. Vale.
Bueno, les cuento a nuestros oyentes que estamos en este momento castigándonos con una
degustación. Empezando el fin de semana. Empezando
siempre una rodajita de cítrico.
Bien. Siempre va muy
empuja.
Bien.
Empuja.
Una rodajita de cítrico.
¿Qué le aporta el cítrico?
Y le aporta como una frescura y se siente también el aroma. Claro. Levanta un montón. A mí me gustan ambos con naranja. A este, al rosado, también le queda muy bien el pomelo o el limón. Ajá. Y al rosso, para mí siempre el rosso es con, a mí por lo menos con naranja. A mis compañeros le gusta más con limón a uno de ellos, a Guido.
Yeah.
Y bueno, y la soda, clave. Es un susto, ¿no? De soda, pero que ayuda.
Ahí está, mirá. Sabe la persona esta, ¿eh?
Algunos hemos tomado.
No, le voy a pedir a la producción que venga a buscar acá lo reclamado.
Y ahora lo voy a hacer con el cuchillo, pero si no esto va con el dedo, lo que hay que hacer es integrarlo.
Claro.
Para que no quede abajo de todo.
Exactamente. Exacto. Es integrar, no es revolver. Simplemente.
Bien. Vale la aclaración.
Y ahí ya estamos.
Ahí está. Bueno, podemos ir preparando el resto, digamos. Mientras tanto, acá tenemos a...
Nunca ha habido tanta gente en el estudio. Estamos con Pilar Padula y con Nacho de Interferencia en esta columna Pico y me voy, porque hoy es viernes y dentro de un ratito se termina todo para
el
los radiotransmisores.
Dentro de un rato termina el mundo.
No, bueno, usted también hoy se vino porque se va de vacaciones.
Claro, yo ya. Mirá cómo me despido.
Lo voy a extrañar. ¿No?
Yo también los voy a extrañar, la verdad que...
Mire cómo lo despedimos.
Bárbaro.
No se puede quejar, Altamira, ¿no?
No, la verdad que no.
Mire lo que es
no
esto.
No me dejan quejar.
No, te vas a ir manejando ahora, me imagino, ¿no?
No, voy a dar una...
Igual, chofer.
Claro, igual
¿Qué va a decir?
Uno por uno, es un vaso de esto, un vaso de agua.
Claro.
Más en verano.
Estamos casi sobre el final, Pili. Agradecerte este debut con esta columna.
Muchas gracias y muchas gracias a Nacho por venir, por la
gracias
buena
a usted,
onda,
por
traer estas cosas tan ricas para probar.
No, yo destaco obviamente la importancia de que estemos hablando de una producción local.
Total.
Estamos hablando de una producción que además es es autogestiva, digamos, y que además que la gente de Interferencia siempre está en los lugares piolas de la ciudad. Eso hay que destacarlo.
Es el intento siempre. Nosotros como proyecto, desde que arrancamos, nos interesa siempre laburar con los centros culturales. Venimos de ahí, ¿no?
Sí,
esa escena. Hoy en día nos toca laburar de este lado. Uh-huh. Y es donde nos sentimos cómodos y a donde queremos aportar también.
Bueno, para eso la radio pública está también, ¿no?
Muchas gracias, como siempre, por recibirnos.
Bueno, Nacho, muchas gracias por haber venido. Felicitaciones por el proyecto y que esto siga para adelante.
Y esperamos el destilado.
Sí, claro, porque re manija.
Le llegará si lo prueban, obviamente.
Sí, tal cual.
Pili, muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias, Lucho.
Muchas gracias.